Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias. Presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Esta de Ayotzinapa, el senador Emilio Álvarez y Casa calificó al presidente cobarde.
Cobarde.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, sucedidos hoy, miércoles 20 de marzo, así que no se vaya porque comenzamos. Que siempre no, la pugna legal sobre una ley estatal en Texas que permite que la policía arreste, encarcele y hasta deporte a México a toda persona sospechosa de ser indocumentada, tuvo un cambio de último momento en un fallo emitido la noche de ayer. El Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans frenó a Texas para implementar su ley migratoria, extendiendo así la pugna legal sobre esta medida. Al respecto, esto dijo el presidente López Obrador.
Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de la Biblia.
La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, doctora Claudia Sheinbaum, también habló al respecto.
Pues aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos.
La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xochitl Gálvez, también se subió a las críticas.
Día es que, pues ojalá de verdad México mete el pie duro y pues no se doblegue como se dobló con Trump.
El candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó a través de sus redes sociales que México necesita un cambio en la relación que tiene con Estados Unidos y aprovechó para criticar a las candidatas de Morena y del PAN. Más adelante hablaremos de este tema con el senador Israel Zamora, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, y como cada miércoles también con Claudia Ruiz Massieu, senadora exsecretaria de Relaciones Exteriores. Ayer el empresario Ricardo Salinas Pliego señaló que el presidente López Obrador está rodeado de gente, dijo que no es honesta y acusó opacidad en el manejo de 500 mil millones de pesos en programas de apoyo para adultos mayores. El presidente le dedicó parte de su conferencia mañanera a responderle a Salinas Pliego y esto es parte de lo que dijo.
Si Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos.
Esta tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, tiene que separarse de su cargo para poder conservar su candidatura como diputado plurinominal por Morena. El Pleno del Senado de la República debatió y dio entrada a propuestas de desaparición de poderes en Guerrero y en Guanajuato, iniciativas que van a ser revisadas por la Comisión de Gobernación. Más adelante, mi compañera Maru Rojas nos tiene la crónica. La mañana de hoy se dio a conocer una muy triste noticia. Murió Elena Larrea. Ella fue activista, defensora de los derechos de los animales. Tenía un sitio, Cuacolandia, ubicado en Atlixco, Puebla, un santuario para rescatar caballos, yeguas, mulas y burros en situación de maltrato. Hace poquito tiempo tuve la oportunidad de conversar con ella en estos micrófonos. Más adelante le recuerdo parte de esa conversación. Esto y más durante las siguientes dos horas aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico de la capital? Al regresar, el reporte vial. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Usted que nos escucha en su vehículo transitando en la capital del país, ¿qué tal el tráfico? Para que prevea su ruta y llegue a tiempo a su destino, nos enlazamos con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Giovanni Pérez, y su reporte vial. Oficial, muy buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Más para comentarte que tenemos en estos momentos una marcha sobre la Unidad de los Insurgentes con dirección hacia el norte. Como alternativa les sugerimos utilizar Amores o bien, si lo prefiere, Avenida de los Insurgentes. Por otra parte, poco a poco empieza a incrementar el apoyo vehicular y el siguiente desplazamiento sobre el circuito interior para la gente que deja atrás Oceanía y que puede llegar hacia la calzada Misterios. Y la carga por asentamientos al cruce con semáforos que va a encontrar sobre el eje 3 norte para la gente que se incorpora de calzada de Guadalupe y puede llegar hacia José Loreto Cabena. Vamos a otro punto de la ciudad y le comento que encontrará también carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre calzada del Ignacio Zaragoza para la gente que deja atrás el circuito interior y que tiene que llegar hacia Viaducto Río Piedad. Por otra parte, continúan las obras de mantenimiento y está afectado en ambos carriles sobre Chapultepec, esto es entre Frontera y Mérida. Como alternativa, les sugiero utilizar Paseo de la Reforma o bien, si lo quiere, Álvaro Obregón. Este es el reporte, Juan.
Muchas gracias, oficial. Nos comunicamos contigo en una hora para conocer cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, hubo concentraciones de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en varios puntos de la capital sin bloquear vialidades. La Secretaría de Gobierno de la capital del país dio a conocer que se llevó a cabo una mesa de diálogo con ellos y se acordó establecer una ruta de trabajo para atender sus demandas. Señalan que las conversaciones fueron encabezadas por el secretario de Gobierno, por Ricardo Ruiz Suárez, y líderes de los trabajadores que pertenecen al sindicato, quienes laboran en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Bueno, pues señalan también que hubo acuerdos favorables. Vamos a estar pendientes. Por supuesto, nos vamos con otro tema, con un tema de Morelos. Le sacan tarjeta roja al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Se tiene que separar de la gubernatura para ser candidato a una pluri. Andrea Meraz, voy contigo. Muy buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues sí, la Sala Superior modifica el primer acuerdo planteado por el magistrado Felipe de la Mata, que era darle justamente la candidatura plurinominal a Cuauhtémoc Blanco sin dejar el cargo. Sin embargo, pues por mayoría de votos se necesita hacer esta nueva revisión del proyecto y finalmente se determina que Cuauhtémoc Blanco tiene que decidir que si va a ser candidato a diputado por la vía plurinominal, debe separarse del cargo. Esto porque de acuerdo con el Tribunal Electoral y algunos razonamientos de los magistrados, es que en la Constitución, en el artículo número 55, pues dice que no, que se debe más bien un funcionario de separar de su cargo hasta 90 días antes para evitar una vulneración a la contienda electoral. Escuchemos lo que dijo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Sin embargo, se le debe exigir la separación inmediata del cargo a la gubernatura para cumplir con el requisito de la fracción cuarta. Esa fracción cuarta además tutela alguna serie de consideraciones que, si bien ya hemos dicho, se son atendibles por otras normas, pero tutela la equidad de la contienda. Es decir, que la posición que tiene como gobernador y el ejercicio de la fuerza pública y de otra serie de prerrogativas y facultades no lo ponga en una posición de ventaja o de una posible indebida injerencia.
La magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, señaló que sí existen restricciones constitucionales justamente que impidan a los mandatarios estatales ser electos en sus propias entidades durante el proceso electoral vigente. Esta disposición, dice, no admite interpretaciones distintas a las literales, a lo que ya está escrito prácticamente en la Constitución. Tendrá que hacer una revisión Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, para saber qué decir y si continuar en el cargo o permanecer en las listas de Morena, Juan.
Pues todavía no dice nada Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad, Andrea?
Hasta el momento no, la única que se ha posicionado respecto a este tema, si no mal recuerdo, es la candidata de la oposición a ese gobierno, Lucy Mesa, y seguramente será en próximas horas cuando Cuauhtémoc Blanco informe de su decisión. Si se separa del cargo, tendrá que hacerlo conducente el Congreso del Estado, y si no, pues permanecer en él hasta que se acaben las elecciones o hasta que se acabe su cargo, Juan, ¿no es realidad?
Pues ahí está, estaremos esperando a ver qué dice el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Lo buscamos para ver si nos tomaba la comunicación. Nos dijeron de su equipo de comunicación social, pues que está en Oaxaca y que ya por eso no puede atender la llamada. Pues como si no hubiera señal en Oaxaca el teléfono, en fin. Andrea, que estés muy bien, estamos pendientes. Muy buena tarde.
Buena tarde y pues ojalá conteste porque es mandatario estatal y debe estar pendiente de su estado. Juan, nada más el comentario.
Pues ahí está, ¿no? O sea, sin señal no se quedó, nomás no nos quiso dar la entrevista. Bueno, está en su derecho. Lo seguiremos buscando. Muchas gracias, Andrea.
Un abrazo, buena tarde.
Bueno, vamos con otro tema. Ayer en la noche, el empresario Ricardo Salinas Pliego pues publicó un video en el que hace acusaciones al gobierno de corrupción en programas de bienestar, extorsiones a empresarios por autoridades fiscales. Bueno, el presidente López Obrador le dijo que presentara pruebas. Sara Pablo, muy buenas tardes, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, detallaron los adeudos fiscales de Grupo Salinas, los cuales ascienden a 63 mil millones de pesos. El titular del organismo, Antonio Martínez, explicó que por juicios fiscales anteriores hay una deuda de 53 mil millones de pesos y por créditos aplicados durante este gobierno suman 10 mil millones más. El adeudo de auditorías del 2008 al 2018 fue por un monto de 38 mil millones, pero con la actualización, inflación y multa son ahora 53 mil. Gran parte bajo el amparo del mecanismo de consolidación fiscal que ya no existe. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando el empresario Ricardo Salinas rechazó las negociaciones que implicaban un descuento de su deuda de 8 mil millones de pesos, se sintió aliviado porque iba a dar lugar a malas interpretaciones. Aseguró que las quitas, como la que se le ofreció, están contempladas en la ley, pero ahora todo está en manos del Poder Judicial.
Pues no aceptó Ricardo. Entonces, cuando él manda a decir que no quiere, yo digo, pues Dios existe, me protege, mi ángel de la guarda.
El presidente conminó al empresario a que demuestre que hay corrupción en la entrega de programas sociales como la pensión de adultos mayores.
Y no es nada, nada, nada personal, que se entienda. Sí, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego, ¿tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto? Lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo.
Todo esto después del mensaje que dio a conocer en redes sociales el empresario Ricardo Salinas Pliego. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Vamos a las actividades de las campañas presidenciales. La doctora Claudia Sheinbaum en Tamaulipas celebró la suspensión de la ley SB4 en materia migratoria impulsada en Texas. Consideró que la relación entre México y Estados Unidos tiene que estar basada en el respeto mutuo. Laura Cardoso, me enlazo contigo hasta Tamaulipas. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Y ya voy llegando a Ciénega de Flores, Nuevo León.
Ya llegando a Nuevo León.
Así es, y empieza en unos momentos un mitin aquí justo en la plaza principal de Ciénega de Flores, pero en la mañana Claudia Sheinbaum anunció que Tamaulipas se convertirá en un polo de desarrollo, ya que en Nuevo Laredo se instalará la Administración General de Aduanas. Eso implica, dijo, que llegarán más vuelos, y si no llegan de las aerolíneas comerciales, sí de Mexicana, porque se van a comprar más aviones para esta aerolínea estatal. También, como ya lo adelantaba, celebró que se haya suspendido la aplicación de la ley SB4 en Texas, que permitía a las policías locales y estatales detener y procesar a personas que fueran sospechosas de haber cruzado la frontera de manera ilegal. Por eso advirtió que la relación con Estados Unidos será de iguales, de colaboración y no de sometimiento. Vamos a escuchar.
Bueno, pues aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos, y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera. Siempre.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Siempre vamos a decir que es mejor construir puentes que muros, y que es mejor la cooperación para el desarrollo, que es la manera de seguir trabajando y en todo caso de disminuir la migración. Que haya trabajo, que haya empleo, que haya desarrollo en los lugares en donde no lo hay y por eso tienen que migrar. Por eso es soberanía.
Juan, en materia de seguridad, Claudia Sheinbaum la apuesta a atacar las causas, a ofertar más espacios educativos para los jóvenes, educación gratuita y pasar de un modelo de guerra a un modelo de construcción de la paz. Ese reporte, Juan.
Laura, estará mañana la doctora Claudia Sheinbaum en Monterrey, va a estar en Pesquería, va a estar en Juárez, allá en Nuevo León, en Guadalupe también, va a tener una agenda muy apretada.
Así es, durante 2 días estará aquí en Nuevo León, después vamos a Coahuila y después a Durango. Termina el domingo en Durango, Juan.
Pues estaremos pendientes, Laura Cardoso, muchísimas gracias. Abrazo,
abrazo
a ti,
chao.
Hasta allá, hasta el norte del país, hasta Nuevo León. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar hablaremos a profundidad sobre la ley SB4 en materia migratoria. Estará con nosotros la senadora Claudia Ruiz Massieu. También estará con nosotros el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. ¡No se vaya! ¡Volvemos!
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La ingeniera Xochitl Gálvez, a su llegada a San Luis Potosí, pues pidió al presidente que meta el pie duro y que no se doblegue ante la ley SB4 ante antimigrantes del estado de Texas. Israel Aldave, me enlazo contigo.
Sí, gracias, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Te saludo justamente en estos momentos desde la Plaza de Toros aquí en San Luis Potosí, en donde va a dar inicio este mitin donde Xochitl Gálvez con sus simpatizantes del PAN, PRI y PRD en este estado de la República Mexicana. Pero antes, Juan, como tú muy bien lo adelantas, afirmó, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se doblegue ante la intención del gobierno de Texas de aprobar esta ley antimigrante, la SB4. Dice Gálvez Ruiz de Juan que se tiene que ser duro para defender a los migrantes de mexicanos, ante esta iniciativa antiinmigrante por parte del gobierno del gobernador tejano Greg Abbott. Así lo dijo.
Entonces, ¿con qué cara México le reclama a Estados Unidos si ellos han tratado violando los derechos humanos de los migrantes? Entonces, primero yo le pido congruencia al presidente que le ponga recursos para atender los migrantes centroamericanos, sudamericanos y de todo el mundo que están en la frontera en una condición lamentable. Dos, hay una coincidencia. A mí me parece que esta ley, que por unas horas la Corte declaró válida y que pudo haber logrado que simplemente por parecer mexicano o por parecer latinoamericano te detuvieran en Estados Unidos y te exigieran demostrar que eras una persona con documentos legales dentro de Estados Unidos, y eso es totalmente violatorio a los derechos humanos. Ya Trump había dicho la semana pasada que los inmigrantes eran unos animales. Lo que diría es que pues ojalá de verdad México mete el pie duro y pues no se doblegue como se dobló con Trump.
Ahí está, Juan, que el gobierno meta el pie duro. La diferencia que hace el aspirante presidencial de la oposición respecto a esta situación que priva con los Estados Unidos y esta ley antimigrante, la SB4. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel, por tu reporte. Estamos pendientes de las actividades de Xochitl Gálvez.
A tus órdenes, muy buenas tardes.
Bueno, por cierto, Xochitl Galvez estuvo ayer con empresarios a quienes les dijo que tomaran unas vacaciones para apoyarla en su campaña y que aportaran también. Óscar Zúñiga, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pues calificó como ilegal que Xochitl Galvez estuviera pasando la charola, ¿no?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que es totalmente ilegal que Xochitl Gálvez esté pasando la charola con empresarios y pida un voto corporativo, por lo que le parece que es un acto de desesperación para subir en las encuestas. Así lo dijo.
Lo que pidió ayer en Coparmex es violatorio de la ley cuando dice que haya, digamos, voto corporativo, que obliguen a los trabajadores o que le digan a los trabajadores cómo votar. Me parece que hay un acto de desesperación. Es una campaña que cada vez pasa más por las ocurrencias, por la desesperación. Le mintieron a los empresarios que intentaron engatusar y engañar para que apoyaran esa campaña. Les dijeron que iba a ser muy competitiva. No ha resultado así. Y yo lamento mucho que sea una campaña que lo único que le está dejando al país es polarización, es contenidos negativos, es agresividad y que no tiene una propuesta sólida, seria.
Lo anterior, Juan, al reunirse este miércoles en un diálogo con los industriales de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, aquí Álvarez Máynez destacó que en el tema de seguridad es lamentable que se haya desaparecido a la Policía Federal y entregar las carreteras al crimen organizado en charola de plata, por lo que dijo que su propuesta en seguridad, que se reactive precisamente la Policía Federal, y de ganar la presidencia será Bernardo León quien encabece precisamente la Secretaría de Seguridad y Justicia, que está proponiendo precisamente el aspirante naranja. En estos momentos, Juan, Jorge Álvarez Máynez se encuentra reunido con jóvenes en la Universidad de La Salle. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Israel. Espero que no se les vaya a meter un toro a la Universidad de La Salle, como sucedió la mañana del día de ayer. Abrazo muy fuerte.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acosta.
Agradezco mucho al senador Israel Zamora, él es secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, senador?
Muy bien, Juan, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que te siguen.
Bueno, pues vaya día agitado que tuvimos ayer con respecto a la ley SB4, que finalmente una corte de apelaciones en los Estados Unidos la detuvo. Me parece que todos los actores políticos de nuestro país han coincidido en que es una ley xenófoba, es una ley racista y es una ley que no llevaría ni seguridad ni progreso a los Estados Unidos ni al estado de Texas.
Así es, y además es una ley que con base en la propia Constitución de Estados Unidos y algunos antecedentes de 2012 en un caso muy similar que ocurrió en Arizona, pues la determinarían como una ley inconstitucional. Entonces, el Senado de la República, justo hoy, Juan, aquí nosotros, todas las fuerzas políticas, nos manifestamos en contra de esta ley, la reprobamos por racista, por ser retrógrada, como tú bien lo señalas, y manifestamos nuestro apoyo a todos los migrantes, no solo mexicanos, que la última reunión que tuvimos con el embajador Ken Salazar nos dijo que hay cifras en donde podría haber hasta 70 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, y por eso mismo la importancia de este tipo de declaraciones unánimes del gobierno mexicano, pero también del poder legislativo, en el sentido de que rechazamos este tipo de leyes que lo único que hacen es generar xenofobia, como tú lo has mencionado, y que perfilarían racialmente a las personas. Imagínate, cualquier persona que tenga el manejo de una lengua podría ser ya clasificado como un extranjero ilegal, y por lo tanto objeto de que cualquier policía lo pudiera detener para solicitarle sus documentos que comprobaran su legal estancia en Estados Unidos, algo que es del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que vivían allá en Europa, ¿no?, en el tiempo de los nazis, y es algo que no podemos permitir.
Sin duda alguna. Senador, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias por habernos tomado la comunicación.
Muchas gracias, Juan. Te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de regreso. Está con nosotros la senadora Claudia Ruiz Massieu. Ella fue secretaria de Relaciones Exteriores. Bienvenida, como cada miércoles, Claudia. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Juan?
Pues muy contento de recibirte para pues conversar sobre este tema a profundidad. No es un tema nuevo. Ya teníamos ahí la postura del secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores ahí en el Senado. A mí me interesa mucho saber cuál es tu postura, pero sobre todo cómo observas esta situación que se dio el día de ayer.
Pues mira, no es un tema nuevo, como tú dices. Uh-huh. Lamentablemente, no solo es recurrente que esté tan visibilizado cuando hay elecciones en Estados Unidos, presidenciales sobre todo, sino que es ahí subyace todo el tiempo. Y creo que eso es parte de lo que en México tenemos que acabar de asimilar para instrumentar políticas de acciones distintas, muy amplias e integrales hacia Estados Unidos, porque este sentimiento xenófobo donde México es la piñata, los mexicanos son la piñata, se busca criminalizar recurrentemente a los migrantes irregulares, pues es permanente. Se nota más cuando hay elecciones, se nota más cuando hay un gobernador como el gobernador Abbott que no se tienta el corazón y lleva ya...
¿Tendrá?
Pues muchos intentos, ¿no?, de elevar la posibilidad desde su autoridad como gobernador de poder incidir en la deportación de mexicanos, en tomando medidas tremendas, como te acuerdas las de las boyas, los sí. Alambres de púas, etcétera. Y esta operación que se llama Operation Lone Star, uh-huh. Que echó a andar hace unos meses y en el marco de la cual se inscribe esta ley SB4 de Texas, que busca pues que sea un delito ser un migrante irregular, que las autoridades estatales puedan deportar o los jueces también ordenar la deportación de los migrantes a México principalmente. Y esto pues es lo que tiene este jaloneo entre el gobierno de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos, en donde Texas dice, si yo lo único que estoy haciendo es garantizando que se cumplan las leyes federales en materia migratoria. Y el gobierno de Estados Unidos dice, no, tú estás yéndote un paso más allá y esto es inconstitucional. Y este jaloneo que vemos ahorita entre el quinto circuito de apelaciones judicial, el gobierno de Texas, y que tiene suspendida momentáneamente la ley, que por cierto entró en vigor temporalmente unas horas el martes, y quién sabe qué tantos efectos haya tenido sobre cuántas personas, pues tiene que ver con eso. Ahorita está suspendida por temas, digamos, de procedimentales. No han entrado a la constitucionalidad y pues se va a apelar cualquiera que sea la decisión del quinto circuito y previsiblemente llegue a la Suprema Corte otra vez.
Y así nos los vamos a estar llevando hasta que llegue a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Claudia, ¿qué perspectiva le ves a la determinación que ahí se pudiese tomar de una ley que se ha señalado incluso desde el mismo gobierno de los Estados Unidos que es inconstitucional?
Mira, yo creo que no hay duda de que es inconstitucional. Creo que la Corte va a eventualmente a determinar eso. Creo que En mientras tanto, pues podemos ver otros estados que puedan tomar medidas similares. Uh-huh. Cuando Texas lanzó esta operación Estrella Solitaria, Lone Star, 14 otros estados de la Unión Americana respaldaron al gobernador Abbott. Incluso enviaron personal y efectivos para, digamos, para apoyar el esfuerzo del gobierno tejano contra la migración ilegal, dice, contra la migración, el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Incluso el propio, creo que el día de ayer, sí, otro estado, Iowa, sí, ya expidió una ley similar. Es decir, así es, entre peras dominó, y manzanas, ¿no? Pues en lo que se decide en los tribunales, pues todo el mundo va a aprovechar, ¿no?
Nos cae la pausa. Regresamos contigo, ¿no, Claudia?
Regresamos.
Seguimos hablando de este y otros temas. Usted que nos escucha, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, senadora Claudia Ruiz Massieu, por aguantarnos el corte. Estábamos hablando de esta ley SB4, sí, y lo vamos a seguir haciendo. Pero, bueno, rápidamente ya nos diste aquí un panorama de lo que acaba de suceder en las últimas horas, de lo que se prevé que pueda suceder en la Suprema Corte de los Estados Unidos, que después de una avalancha de amparos terminará cayendo allá esta ley, que claramente me señalas es anticonstitucional. Pero es un tema que tiene tintes electorales y es un tema que también viene de mucho tiempo atrás, tanto como la relación que tenemos con los Estados Unidos.
Exacto.
¿Seguimos siendo el patio trasero de los Estados Unidos,
Claudia? No, de ninguna manera creo que seamos el patio trasero. Uh-huh. Somos socios. Uh-huh. Y desde luego en una relación muy asimétrica, pero uh-huh, socios que le aportan muchísimo bienestar, riqueza, inversión, crecimiento, sí, talento a Estados Unidos.
Te lo pregunto por esto, perdón, Claudia, pero ¿te acuerdas de este libro del embajador Davidoff, que fue, sí, embajador, ¿cómo no?, de Estados Unidos?
¿El Puerco Espín?
El oso del Puerco Espín. Estados Unidos es el oso, un animal gigante, grande, y además, sí, se levanta y mide todavía más metros, entonces puede apantallar a cualquiera e intimidar a quien lo voltee a ver. Y a México, hacía la analogía de que es un puerco espín. Ojo, que el oso se puede espinar con el puerco espín. Ya sabe el oso que se puede espinar.
Fíjate que eso es parte de lo que yo creo que nos ha faltado un poquito en México. No hablo de esta administración exclusivamente, hablo en general. Un poco, quizá por ser el puerco espín, ¿verdad? Uh-huh. Nos falta un poco creérnosla, ¿no? Esta potencia que sacamos a relucir cuando vemos este tipo de cosas, estas leyes, estas, pues,
las narrativas de Trump,
horribles de Trump, sí, o de los candidatos de ese estilo que hablan pestes de los mexicanos y salimos y decimos, no, pero es que contribuimos y damos cifras, ¿no? Tantos miles de millones de dólares a la economía estadounidense, nuestro comercio, nuestro talento, los mexicanos, los emprendedores, en fin, todo esto que es cierto, pero no tenemos la articulación de una estrategia de Estado, no de gobierno, que uh-huh, trascienda gobiernos, que tenga que ver con un esfuerzo pedagógico permanente a la sociedad de Estados Unidos en general, de lo que significa México para ellos, de, sí, lo que hacen nuestros migrantes, de por qué además estamos pues total e irremediablemente enlazados en nuestra prosperidad, nuestra seguridad, nuestra sustentabilidad como región.
A ver, perdón, las implicaciones que tendría que cumplieran las extorsiones que, por ejemplo, Trump nos hizo cuando pues dijo que nos iba a cerrar las fronteras. ¿Qué les pasa a ellos si nos cierran las fronteras?
Ah, pues se colapsa la economía.
¿Qué pasa,
¿no?,
en Estados Unidos?
No solo de los estados.
Somos
fronterizos,
¿verdad? Somos su principal socio comercial.
Por cierto, nuestro principal socio comercial de los estados fronterizos, de Estados Unidos, es Texas, ¿no? Uh-huh. Y ves a Texas en esta política pues antimexicana que resuena con muchos de los tejanos, pero que también está inscrito en un tema electoral. Entonces creo que nos falta hablarle más permanentemente a los estadounidenses, no solo a los demócratas, no solo a los republicanos, no solo a los políticos, no solo a la comunidad empresarial, a toda la sociedad estadounidense que tiene que pues ir asimilando esto que a México aporta. No somos el patio trasero, nos necesitamos para todo lo que ellos quieran como objetivos nacionales, necesitan a México, somos socios y aliados estratégicos. Pero este esfuerzo que se debe desplegar, insisto, de manera permanente, obviamente como punta de lanza, nuestros consulados que hoy requieren pues mayor respaldo para abrazar a nuestra comunidad, que en el marco de la contienda electoral, en el marco de lo que está pasando en Texas, pues se siente seguramente como se ha sentido cíclicamente como me tocó a mí verlo y atenderlo cuando fui canciller en 2016, pues se siente un poquito asustada, ¿no?, ante esta retórica, incertidumbre tremenda de si me van a pedir papeles, me van a deportar, si, en fin, todas estas cosas que pasan y que son cíclicas, que debemos, pues, de manera permanente tener una estrategia para contenerlo, pero sobre todo para, en el mediano y largo plazo, cambiar la forma de ver a México y a nuestra comunidad y a la que reside allá particularmente por parte de los americanos. Y te doy un dato que a mí me impactó.
A ver.
Arizona, que es uno de los estados, de los 6 estados donde se va a decantar la elección presidencial de Estados Unidos, estos estados battleground que les llaman, es un estado que ganó el presidente Biden por los pelos en 2020. Uh-huh. Es un estado con una, de todos, una gran población latina, hispana y mayoritariamente mexicana. Pues esa población la ha estado perdiendo el presidente Biden, a pesar de que Arizona, pues, ha tenido políticas muy fuertes, similares a las de Texas históricamente, contra la comunidad mexicana y la comunidad migrante irregular. Y a pesar de que todavía la mayoría de los hispanos de Arizona dicen, yo voy a apoyar a los demócratas, cada vez son menos y se cierra un poco esa brecha. Uh-huh. Y dicen, yo apoyo una ley o una política que regularice a los migrantes irregulares, pero en 83%. Pero el 67% de esos latinos que viven en Arizona, que dicen mayoritariamente apoyar al presidente Biden en este caso, dicen, tenemos derecho en Estados Unidos, el gobierno, los americanos, de tener una política que asegure o haga más segura la frontera y menos porosa. Entonces hay como una contradicción también, porque hay identidades, digamos, que no se circunscriben nada más en soy mexicano estadounidense o mis papás fueron irregulares y uh-huh. yo ya soy y tal. O sea, hay como hay una gran complejidad, incluso para la población hispana y mexicano-estadounidense, no es tan blanco y negro. Entonces, creo que México, como pues como país, debe desplegar una estrategia muchísimo más fina, muchísimo más integral, que le hable a la sociedad americana en general desde muchos ámbitos. Desde lo cultural, desde lo el ámbito cultural, educativo, uh-huh. desde el ámbito, desde luego, político, eso es permanente, ¿no? El ámbito empresarial, porque tenemos que ir construyendo no solo otra narrativa, sino otra, una identidad distinta de nosotros frente a ellos, de ellos frente a nosotros y de la comunidad mexicana. Más de 30 millones entre los nacidos en México que residen allá, los que son segunda, tercera generación, que tiene, pues, aristas bien complejas y que no hemos acabado como de aquilatar ni de hacerlo parte de una estrategia de largo plazo. Y solo resucitamos estos esfuerzos que son valiosos, que son importantes, que hay que hacerlos, cada 4 años cuando hay elección, cada 8 cuando nos toca al mismo tiempo. Y bueno, recientemente, pues, todas estas elecciones que nos ha tocado con el candidato Donald Trump, que es una pesadilla para México, y que tenemos que estar preparados para los siguientes meses, estar viendo este tipo de narrativas tan horribles, tan injustas, tan discriminatorias y xenófobas, pero pues desde el candidato presidencial para abajo, ¿no? Los gobernadores, los candidatos a cualquier cargo de elección popular allá. Claro. Pues, ¿por qué? Porque resuena. Si resuena con parte de un electorado que tiene un componente hispano o incluso mexicano, no la parte de la narrativa de odio, pero sí la parte de decir, tenemos derecho a cerrar nuestra frontera o a cuidarla mejor o a impedir, ¿no? Uh-huh. La migración irregular, pues yo creo que estamos frente a un fenómeno social muchísimo más complejo que la retórica política, aunque la mala retórica política haga uso de ese sentimiento para obtener un beneficio electoral.
Es oportunista la mala retórica política y les funciona, y puede llegar a funcionar.
¿Y por qué funciona? Que ese es el punto. Es lo que tenemos que atacar, ¿no? Más profundamente y con una estrategia muchísimo más sofisticada, me parece, como país. Y con muchos aliados que tenemos allá que no piensan, afortunadamente, como Donald Trump y sus cuates, como el gobernador Greg Abbott.
¿Te acuerdas de esta película, la llamada Un día sin mexicanos, que era como entre parodia, era como un chiste, que pasaría un día amanece en los Estados Unidos y no hay un solo mexicano y colapsa el país y al rato los ves a ellos intentando cruzar la frontera a ver qué estaba sucediendo? Pues parece en ciertos momentos que esto podría llegar a ser una realidad. Entonces, ¿qué sucedería, te pregunto, Claudia, si ante la primera extorsión que recibamos de cualquier presidente de los Estados Unidos, pues decimos, órale, va, ciérranos la frontera? ¿La cierran?
Pues eso es parte de lo que este paquete, ¿no?, de migratorio que estaba impulsando el presidente Biden contemplaba como una medida extrema, ¿no? El cierre de la frontera, de los cruces comerciales, ¿no? Si se rebasaban los topes y todo esto que estuvo a punto de pasar y que hubiera sido el sueño de los republicanos hace algunos años, y hoy ve tú a ver que sean los demócratas los que están tratando de impulsarlo para tener como un marco de mayor certidumbre. Yo creo que es inimaginable lo que pasaría si se cerrara la frontera. En el sentido del impacto económico en ambos lados de la frontera, incluso en los tres países que conformamos la región de Norteamérica, por ya la articulación y la pues imbrincación que tenemos en las cadenas productivas, en las cadenas comerciales, en la coproducción, obviamente el componente humano, que sería tremendo, por la también los millones de personas que forman parte de una comunidad binacional fronteriza, que cruzan ida y vuelta varias veces al día para estudiar, para trabajar en ambos lados de la frontera, para atenderse médicamente, en fin, es inimaginable. Pero ¿qué pasa efectivamente cuando te amenaza un país y tú cedes, como cedimos cuando nos amenazaron con el tema de aranceles al acero y al aluminio en México? Y cedimos en la parte migratoria y prácticamente somos ahora un tercer país seguro con... sin simplificar, ¿no? Sin simplificar un tema complejo, pero sí sin los beneficios.
Ah, bueno,
pero cedimos en la práctica, ¿no?
A ver, decía Donald Trump que iba a construir un muro en la frontera de México con Estados Unidos y que lo íbamos a terminar pagando nosotros, los mexicanos. Y nos imaginamos muchos, pues, que iba a ser un muro de concreto, claro, de ladrillos y que no íbamos a pagar
el muro es
la mano de obra. Pero ahí está ese muro y lo estamos pagando nosotros porque nuestra Guardia Nacional, nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo las tareas que tendría que estar llevando a cabo la Border Patrol de los Estados Unidos. Entonces, te pregunto, mirar al sur, como se dice utópicamente, es muy ingenuo decir empezar a hacer alianzas con países de Centroamérica y de Sudamérica más fuertes de las que tenemos para poder, pues, un poco dejar de tener esta relación tan complicada con los Estados Unidos.
Pues mira, no sé si nunca dejemos de tener esa relación tan complicada. Lo que sí creo es que los flujos migratorios se tienen que gestionar. No es un problema que se resuelva, porque la migración humana pues es tan vieja como la humanidad, ¿no? O sea, es natural buscar espacios de mejor...
Mejores condiciones de vida. En otro lugar.
Pero sí creo que se tiene que abordar nuevas formas de gestionar el fenómeno migratorio en nuestra región, justamente con una visión de responsabilidad compartida y de gestión compartida con Estados Unidos, incluso con Canadá, con, desde luego, los países de Centroamérica, y México debe liderar ese esfuerzo por las condiciones únicas que tiene, ¿no? De ser el país de tránsito, origen, destino, retorno de la migración. Tenemos que pensar un poquito fuera de la caja, distinto de lo que hemos hecho pues en décadas históricamente. Me parece muy bien cuando se habla de vamos a atacar las causas estructurales de la migración. No se hizo en este gobierno, no se inventó la agua tibia, se ha hecho décadas. Eso hay que hacerlo siempre, pero no es suficiente. Hay que ayudar, desde luego, a Centroamérica a construir capacidades institucionales, mejores oportunidades de desarrollo. Se ha hecho, se hace por parte de México, de otros países, de Estados Unidos. Pero necesitamos otras cosas que funcionen. Y hoy no han funcionado.
¿Cómo cuáles? Dime dos.
Pues a lo mejor te diría pensar en una institución nueva, multilateral, regional, que pueda gestionar y ser, recibir y gestionar y decidir fondos no solo de nuestros países, que desde luego tendríamos que aportar todos, sino de la comunidad internacional y otros países, para invertir en proyectos que generen esta infraestructura en los países originarios.
Pero le dan el dinero a los países en guerra. Se va ese presupuesto a Ucrania por parte de los Estados Unidos.
No, no, es que justamente ejemplo, ¿no? Que no vamos a ver, me parece, mucho más en el futuro, es Estados Unidos diciendo yo voy a seguir dando dinero sin cesar, o lo que dé, que tampoco es demasiado, pero para Centroamérica, vamos a decir, para atacar las causas estructurales. Creo que necesitamos instituciones que generen no solo mayor confianza a los países donantes, sino que gestionen con desde un punto de vista, digamos, apolítico hasta donde sea posible, instituciones financieras de inversión para proyectos de infraestructura, para proyectos de desarrollo. Por ejemplo, estoy hablando como un ejemplo, ¿no?
Un panorama ganar-ganar.
En los países que generan la migración. O sea, pensemos en cosas distintas a lo que hemos hecho. No porque lo que hayamos hecho esté bien o mal. Creo que mucho ha sido bueno todos pero en falta. México, pero pues es insuficiente. Y con un problema adicional. Hoy tienes empalmadas las rutas y la administración de las rutas por parte del crimen organizado, de los migrantes, del tráfico de personas, del trasiego de drogas y del tráfico de armas.
Claudia, cuando se endurecen las medidas migratorias, ya sea en Texas o en otro estado, en todos los Estados Unidos, quienes terminan ganando pues son las personas que trafican personas.
¿Por qué? Porque no vamos a parar la migración, porque siempre habla gente que quiera ir a México o a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de vida. Entonces, creo que México debe imaginar nuevas fórmulas, nuevas políticas, nuevas acciones, nuevas instituciones regionales y liderar ese esfuerzo, porque si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Estamos en la posición única para poder encabezar un esfuerzo de reflexión de qué otras cosas podemos hacer, qué ejemplos encontramos en otras fronteras complejas del mundo que hayan tenido éxito o que hayan fracasado, porque pues también hay que aprender de lo que no funciona.
Claro,
¿no?
Para no repetirlo. Sí, yo creo que la nuestra con los Estados Unidos debe ser la frontera más complicada, pero de todo el mundo.
Pues es la más grande todo el tema además comercial que justamente hace inviable cerrar la frontera, el tema de coproducción que tenemos, de inversión recíproca, de comunidades binacionales, pues la verdad hace inviable cerrar la frontera. Es una frontera muy porosa. Bueno, pues hay que gestionarla de otra manera. Y hay que aprender que la frontera no de Estados Unidos con México, pues no necesariamente, o con el mundo, no está en el Río Grande, sino está más abajo, en Centroamérica, ¿no?
Así es. Oye, Claudia, nos quedan un par de minutitos, pero no quiero dejar de preguntarte sobre las elecciones en Rusia. Se llevan a cabo, pues era lo que esperábamos, pero hay que tomar en cuenta que el único opositor real que tenía Vladimir Putin murió en una cárcel en Siberia.
En condiciones súper... Bueno, nadie tenemos duda, ¿no? Pero ahora sí que nadie tiene duda de lo que pudo suceder ahí. Y pues previsiblemente ganó Putin otra vez. Lo vamos a tener ahí muchos años, recrudeciendo su posición dura frente al mundo, frente a Europa, aliándose con otros países, generando pues tensiones a toda la comunidad internacional. Y bueno, pues Ucrania resistiendo esta invasión, pero como una alerta para el resto del mundo, ¿no? Si no le ponemos un alto como comunidad internacional a los abusos de Rusia, como es el tema de pues que tu principal opositor, por ejemplo, muera en una prisión que tú administras, que puedes invadir un territorio de otro país y la comunidad internacional no encuentra cómo frenar ese tipo de cosas, pues será... irá expandiéndose este tipo de actitudes apoyadas por otros países afines a Rusia y que están pues buscando la generación de un nuevo orden mundial y la revisión de las reglas que tenemos desde la posguerra de la Segunda Guerra, desde el 45. Juan, ya me voy para dejarte con tu
noticiero, ya nos damos una pausa,
pero te tengo un reclamo.
A ver,
me debes un queso cotija y cuando me lo des, yo te voy a regalar un libro que te iba a traer hoy, pero si no vi el queso cotija, no te lo puedo dar.
Okay.
Que se llama Érase un país verde olivo, militarización y legalidad en México, que acaba de salir hace unos días.
Okay.
Tiene muchos autores de gente que respeto muchísimo, como
aquí lo espero, y aquí está el
Garza,
queso.
Sergio López Ayón.
En una semana nos vemos.
Y lo platicamos.
Y usted no se vaya.
Órale.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, día de movilizaciones y bloqueos en la capital del país. A esta hora, ¿cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Giovanni Pérez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Ya lo adelantaba, aún continúa la presencia de manifestantes. Esto es sobre Avenida de los Insurgentes a la altura del Eje 5 Sur. Está afectado entre el Eje 5 Sur y calle Amedialco. Como alternativa le sugiero cómo puedo utilizar Gabriel Mancera, División del Norte, o bien, si lo prefiere, Avenida Universidad. Vamos a otro punto de la ciudad y le comento que encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre anillos de circunvalación. Esto es entre el Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa Liniers. Por otra parte, también encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el Eje 2 Norte, para la gente que deja atrás Guerrero y tiene que llegar hacia Avenida de los Insurgentes. Misma condición vehicular, ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Avenida Puebla, sobre calle Puebla, perdón. Esto es entre Cuauhtémoc y Monterrey. Por otra parte, tenemos registrado un percance automovilístico, esto es en acueducto a la altura de Capirote. No hay que distraer su atención. Y finalizo con el buen desplazamiento que podrán encontrar sobre el ferrocarril Hidalgo, esto es de San Juan de Aragón, con dirección hacia el circuito interior. Este es el reporte, Juan. Te regreso los micrófonos.
Muchísimas gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde. Usted, un grupo de vecinos de la colonia Juárez llevó a cabo una protesta para pedir la reubicación de más de 500 migrantes que pasan la noche en la Plaza Giordano Bruno y también en otros espacios públicos cercanos a esta plaza. Exigen a las autoridades que adecúen albergues para las personas provenientes de otros países. Enrique Hernández, tú nos tienes los detalles, me enlazo contigo.
Gracias, Juan, que también buenas tardes. Esto se dio con mucho gusto. Se trata ya de una crisis humanitaria, una crisis en materia de salud y también una crisis de seguridad, porque son más de 550 personas, migrantes, en su mayoría haitianos, y que son tanto varones, mujeres, niños, y que esta concentración entre casas de campaña, plásticos, ya se ha vuelto un problema para los vecinos y también para muchas vialidades. ¿Por qué? Pues porque algunas personas que buscan delinquir fácilmente se introducen a este campamento y, pueden burlar a la autoridad. Y es que es por ello que esta mañana, justamente en la calle de Versalles y General Prince, se reunieron decenas de vecinos que, ya molestos, piden la remoción, la renuncia de Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, y también exigen a la Secretaría de Gobernación, es decir, gobierno federal y gobierno capitalino, que tomen cartas en el asunto, porque han mandado un sinnúmero de documentos, de circulares, para que hagan algo, para que les den un trato digno a través de albergues a estas personas, porque también, si bien están esperando que la Comar les dé una autorización para que puedan buscar trabajo, tampoco se las han dado, y es que ello significa también tener a muchas personas ahí de forma ociosa. Vamos a escuchar a Manuel, un vecino justamente de esta colonia, la colonia Juárez.
Los vecinos de la colonia Juárez ya estamos cansados, estamos hartos de que no nos apoyan en nuestra solicitud de apoyar a los migrantes a que les den albergues dignos para que liberen las calles y las plazas de nuestra colonia y no se afecten ni sus derechos humanos ni nuestros derechos humanos.
Y es que también el olor ya es bastante fuerte, insoportable, porque no tienen dónde ir al baño esas personas. Ya los han retirado, sin embargo ellos regresan debido a la cercanía que hay con la Comar, con la esperanza de que les den un mecanismo, un documento para que continúen de forma regular en el país. Sin embargo, de no haber una respuesta inmediata, se preparan para tomar más calles y hacer cierres en otras avenidas importantes. Vamos a escucharlos.
hay muchísimo, es un olor fétido, hay muchísima basura, la gente ya no puede usar las plazas públicas, ¿no? Hay muchísimos niños que ya no pueden salir a jugar, incluso ahí empieza a haber temas de inseguridad, ¿no? No que los migrantes lo ocasionen, sino que muchas veces el hecho de que haya una concentración de tantas personas sin alguien que esté vigilando, sin alguien que esté ahí atento, se aprovechan otras personas para cometer algún cierto tipo de actos, de delitos, ¿no?
Juan, ahí el reporte y la advertencia de no recibir una respuesta, sí. Más acciones.
Gracias, Enrique. Nosotros vamos a una pausa, volvemos con más, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de dos estados de la República cuya situación es grave. Son los estados de Guerrero y de Guanajuato. Guanajuato es el estado que mayor número de homicidios dolosos registra en nuestro país. Y el estado de Guerrero es un polvorín. No que tenga zonas o municipios que sean focos rojos de la delincuencia, es todo el estado. Además de una crisis institucional en materia de procuración e impartición de justicia, con consecuencias terribles para la ciudadanía. Bueno, el Senado de la República avaló un acuerdo y a través de este acuerdo se define el procedimiento aplicable para declarar la desaparición de poderes en estos dos estados. Maru Rojas, nos tienen los detalles. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la sesión de hoy llamó mucho la atención y originó el debate, ya sabes, obviamente entre morenistas y opositores, porque pues ojo por ojo y diente por diente. Los de Partido Acción Nacional pidieron la desaparición de poderes en el estado de Guerrero y los del Partido de Morena exigen que la desaparición de poderes sea en el estado de Guanajuato. Este acuerdo para declarar la desaparición de poderes pues fue turnado a la Comisión de Gobernación en caso de que desaparezcan los poderes, en caso de que se determine que están dadas las condiciones para estas entidades. La Constitución otorga a la Cámara de Senadores la facultad exclusiva para determinar la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional. La desaparición de los poderes en un estado se puede suscitar en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales quebranten los principios del régimen federal, abandonen el ejercicio de sus funciones al no ser que medie causa de fuerza mayor, que estén en posibilidades físicamente, imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, que prorroguen su permanencia en sus cargos, que promuevan o adopten forma de gobierno o base de organización política distintas a las fijadas en los artículos 40 y 15 de nuestra Constitución. ¿Qué dijeron las panistas, los panistas en voz de Damián Cepeda? Esto es un riesgo, así lo dijo.
A ver, vamos a escuchar. Me parece que no lo tenemos, Maru.
Bueno, y de inmediato después del panista Damián Cepeda, reclamó el papá de la torita. Dijo, a ver, ¿ya vieron lo que está sucediendo en Guerrero? ¿Alguien conoce la situación? Y esto fue lo que me
Maru, no está sirviendo.
La gobernadora, trabajando todos los días, el Congreso local trabajando, ayer sesionó, el Poder Judicial trabajando. Desaparición de poderes es poderes, los tres poderes. Pero es tanta la fobia, tanto el odio y el veneno que tiene contra nuestra gobernadora de Guerrero que le hacen perder la cabeza y los estribos.
Mi comentario muy personal, Juan,
a ver.
Estamos en época electoral, no va a suceder, pero mientras, ya hicimos show.
Híjoles, es que es cuando los temas se convierten, y para todos, Maru, en un asunto politiquero que trasciende a enormes necesidades que sí existen en este estado, unas crisis de institucionalidad en materia de impartición y procuración de justicia, son estados terriblemente violentos, cuando se toma como bandera política a nada bueno se llega. Pero imagínate que, como dices, no va a suceder, pero si desaparecieran los poderes, ¿y luego qué? ¿Quién los va a asumir? ¿Y quién va a resolver esta terrible crisis de inseguridad que hay en estas dos entidades del país?
Y en una entidad de ellas se renueva gubernatura, o sea, es gravísimo. Y en otra entidad tenemos que restablecer Acapulco, porque de eso depende el turismo. Y la gente en el mundo conoce a México por Acapulco.
Sin duda alguna, pero no nos hagamos. Acapulco bajó enormemente su turismo debido a cuestiones de inseguridad. O sea, antes del paso del huracán Otis devastador en Acapulco, pues tú ibas a la zona de la costera y verdaderamente, o sea, la imagen de la decadencia. absoluta y te rifabas a que te pasara algo terrible por parte de delincuentes y te andabas paseando por ahí. Es una situación que tiene que ver con un olvido histórico a los derechos elementales de los ciudadanos en el estado de Guerrero, que se junta con otra serie de problemáticas casi innumerables que nos llevaría toda esta hora estar analizando, tan solo mencionando algunas de ellas. Pero caray, si la alcaldesa de Chilpancingo se reúne con el líder de un grupo delincuencial a desayunar en un restaurante, pues algo muy malo está sucediendo.
Efectivamente, Juan, vamos a ver, creo que no hemos visto lo peor de aquí al 2 de junio, pero ojalá que en varios de los actores que Pau y la Prudencia, hoy los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados se reunieron con Rosa Isela Rodríguez precisamente para ver los focos rojos que ha reconocido ella ahí en 50 puntos del país.
Y Guanajuato, no olvidemos, el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, que el gobernador dijo que el fiscal Samarripa, que lleva más de 10 años en el cargo, el mejor fiscal de todo el país con estos resultados, y todavía dijo el gobernador Sinué, le pese a quien le pese, y a quien le pesa es a la ciudadanía, a las madres buscadoras, al hijo que perdió a su madre, a la madre que perdió a sus hijos, a quienes están asaltando a diario en este estado. Y bueno, estamos pendientes, Maru, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas noches.
Nos vamos a Puebla con una muy triste noticia. Murió Elena Larrea, activista defensora de los derechos de los animales. Ella creó un santuario llamado Cuacolandia, un santuario para equinos. Murió por motivos de salud el día de hoy. En un comunicado oficial, Cuacolandia explicó que Elena murió debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón. Carla Murillo, me enlazo contigo a Puebla.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo justamente pues hoy con una triste noticia para Puebla y también para todas las mexicanas y los mexicanos. Pues esta mañana se dio a conocer el fallecimiento de Elena Larrea, que como comentas pues es activista, defensora de los derechos animales y fue fundadora del Santuario de Equinos Rescatados Cuacolandia, ubicado aquí en el municipio de Atlixco. Como bien comentabas, de acuerdo con sus familiares, fue alrededor de hace un mes que Elena se sometió a una cirugía estética, la cual pues desafortunadamente le generó complicaciones que derivaron en una trombosis que lamentablemente ocasionó su muerte este martes. Te comento que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que su gobierno brindará toda la ayuda necesaria para que los ejemplares que se resguardaban en este santuario pues sean atendidos por las instancias que los rescataron, así como el resto de los animales, esto con la finalidad de priorizar en todo momento su bienestar. Y bueno, ante su muerte de Elena, han habido muchas reacciones e infinidad de personajes de la política, activistas y de otros sectores quienes han lamentado su fallecimiento. También te menciono que este viernes se le realizará aquí en Puebla, en el Zócalo, un homenaje y también se está invitando el domingo en la zona de Bellas Artes. A través de redes sociales se ha hecho todo este movimiento para que también se le rinda un homenaje. Ha sido aquí en Puebla pues ahora sí que el tema del día, porque su labor en cuanto al bienestar animal ha sido clave aquí en Puebla.
Por supuesto, Carla, qué mejor manera de hacerle homenaje que este compromiso que me dices que la autoridad ha adquirido de darle seguimiento a su labor en Cuacolandia, este santuario de caballos, de equinos, que eran pues en su mayoría maltratados. Entonces se van a hacer cargo y Cuacolandia continúa con el legado pues de su fundadora, de Elena.
Así es, sí, la verdad es que toda su labor fue muy respetable. Incluso se comentó que ella se metió a aplicaciones como OnlyFans para obtener los recursos para la manutención de este lugar. Así y del es. Bienestar de estos animales, una labor que sin duda pues quedará en la memoria de todos los poblanos.
Y no es la única. Muchas gracias, Carla Murillo. Abrazo hasta Puebla.
Gracias, buenas noches, Juan.
No es la única acción que hizo Elena Larrea. Ella pues fue fundamental para que en el estado de Puebla se tipificara la zoofilia como un delito. Pude conversar con ella hace apenas unas semanas con Elena Larrea. Le pregunté, bueno, que a finales de enero más o menos conversé con ella y le pregunté sobre pues qué labor y qué presión estaban llevando a cabo las asociaciones como la suya, como Cuacolandia, para poder tipificar este delito, el de la zoofilia en Puebla, sobre todo por un caso que fue muy sonado de un animal que fue víctima, pues de este hoy, gracias a ella, delito. Esto es parte de lo que me dijo Elena.
Pues ya se está haciendo presión por medio de los medios o radio como tú. Nosotros llegamos al Congreso con una carta por parte del Movimiento Animalista y Coacolandia, estipulando lo que sucedió, que no se ha aprobado la iniciativa, y aparte pues solicitando que se apruebe con los nombres de los diputados que lo han solicitado. Y pues te digo, ya salió el presidente del Congreso a decir que pues iba a haber la próxima semana. Y el caso de Mila, la verdad es que ha sido muy mediático y pues ha ejercido presión, quieras o no, para que tipifiquen la zoofilia y también para que pues procedan legalmente contra este tipo de abusos cuando tienen que ver con caballos también y no solo perros y gatos.
Descansa en paz Elena Larrea, su repentina muerte, bueno, pues vaya que ha causado conmoción, no solo en el estado de Puebla, sino en toda la República Mexicana, una gran labor la que llevó a cabo. Y bueno, vamos con otros temas, vamos con más información. Fíjese usted que es el quinto día de protestas de policías en Campeche. La inconformidad se desató desde el viernes 15 de marzo a consecuencia de un operativo donde 22 elementos del agrupamiento femenil y 8 policías resultaron heridos después de que intentaron sacar a 8 internos para trasladarlos al Centro de Readaptación Social de Michoacán. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió.
Compañeros y ciudadanía en general, el día hoy 20 de marzo nos reunimos de nueva cuenta para reiterarles que continuamos firmes en nuestra manifestación pacífica para el respeto de nuestros derechos humanos y laborales y que se dé cumplimiento a nuestra petición de la destitución de los altos mandos.
Bueno, pues ahí está parte de lo que sucede en Campeche. Varios días de protestas, estaremos pendientes de lo que suceda allá el día de mañana y en los días consecutivos. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar hablaremos con Eugenio Martínez Vega, el ex coordinador de campaña de la candidata Alma Alcaraz a la gubernatura del estado de Guanajuato. Se está acusando un tema muy delicado allá. Al regresar se lo detallo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. Agradezco a Eugenio Martínez Vega, coordinador de campaña de la candidata Alma Alcaraz a la gubernatura del estado de Guanajuato. También es vocero de la doctora Claudia Sheinbaum, Guanajuato, que nos tome la comunicación porque dieron una conferencia de prensa, me parece, hace que una hora y media más o menos, poquito menos habrá iniciado, en donde están señalando que la candidata del PAN al gobierno de Guanajuato, Livia Denise García Muñoz Ledo, pues habría gastado más de 880,000 pesos en anuncios de Meta y que todos estos anuncios se habrían pagado por una empresa que tiene un historial de contratos con el gobierno del estado de Guanajuato. ¿Es correcto, Eugenio? Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. Muchas gracias. Es correcto, Juan. Efectivamente, dimos a conocer esta situación que se da nuevamente en el estado de Guanajuato. Esta es la tercera ocasión que lo señalamos. Y pues ya es una forma de operar directa en las campañas, tanto estatales como nacionales, por parte del gobierno del estado a través de esta situación.
A ver, Eugenio, perdón, ustedes están acusando al gobierno del estado de Guanajuato que ha financiado, que está financiando la campaña de la candidata del PAN. ¿Tienen pruebas para señalar esto?
Sí, ya como te repito, Juan, en esta ocasión dimos a conocer los anuncios o la pauta que la candidata del PAN, Livia Denise, pagó en Meta por sus publicaciones, cerca de 45 publicaciones, en donde toda la pauta fue pagada por la empresa Dirección Empresarial del Bajío SC, que curiosamente es proveedor de gobierno del estado. ¿sí? Y que, como tú sabes, la ley electoral no permite que una sociedad, una persona moral,
¿sí?,
sea donante en una campaña. Una empresa no puede donar recursos. Entonces, nosotros después,
¿sí?,
ya desde la pre-campaña, habíamos detectado esta situación a través de diferentes empresas y personas físicas. Ya habíamos denunciado al finalizar la pre-campaña.
¿Ante quién habían denunciado, misma, Eugenio?
Denunciamos ante la Fiscalía.
¿Ante la Fiscalía del Estado?
Bueno, también lo hicimos a nivel federal,
ajá,
pero por ser un asunto local, lo dirigió a la Fiscalía Estatal. Y curiosamente, en el primer caso que denunciamos a la Fiscalía, nos informa la Fiscalía que no nos va a dar a conocer el procedimiento que denunciamos, aún y cuando somos los denunciantes, ¿eh?
Uh-huh. Y
niegan la información del asunto.
Les niegan
ese
información
fue el
del asunto.
Asunto.
Ajá. ¿El segundo?
El segundo es otra empresa que también pagó pauta de la precandidata en ese momento a la senaduría, Adriana Rodríguez. Y esta empresa que pautó no está dada de alta en el INE como proveedor.
Uh-huh.
Eso sí es un delito. También ya está denunciado.
¿Está denunciado ante la misma Fiscalía Estatal?
Y ante el Instituto Electoral.
Ante el Instituto Electoral.
También.
Sí. Ajá.
Entonces, ese fue el segundo caso que tuvimos.
¿Ya resolvió la autoridad electoral sobre este segundo caso, Eugenio?
No ha resuelto, Juan. Y pues bueno, aquí a nosotros lo que nos preocupa es que sigue pasando el tiempo y si se sigue permitiendo que el gobierno del estado de Guanajuato meta recursos a las campañas, así como a la guerra sucia, y fue dado a conocer también hoy en la mañanera,
sí,
del presidente López Obrador.
Entonces, hoy dan a conocer esta información que nos estás compartiendo sobre, pues, un claro, al menos me parece, conflicto de interés a través de el cual una empresa que es proveedora del gobierno del estado pues estarían publicando anuncios a favor o para apoyar a la candidata del PAN a la gubernatura de Guanajuato. ¿Van a presentar otra denuncia ante qué instancia?
Igual presentaremos desde este caso la denuncia ante la Fiscalía y hasta ante el Instituto Electoral, lo que sea necesario. Esta empresa, además, fuimos a visitar su domicilio fiscal en la ciudad de Irapuato,
uh-huh,
Guanajuato, y pues es una oficina que está cerrada en un edificio en el centro de la ciudad, en donde
no encontraron actividad.
No encontramos ninguna actividad, solamente hay una puerta cerrada y un domicilio fiscal que ellos atienden.
Nadie que les dé razón, ahí no sé, un vecino, oiga, sí vienen, hoy se presentó enfermo.
Nada, buscamos a través del internet, la realidad es que su actividad es muy poca y muy pobre, y nos llama la atención que en menos de 20 días una empresa de estas le meta 889,000 pesos a la pauta de una candidata.
A ver, la cantidad que mencionaron en la conferencia de hace unos minutos es 889,107 pesos en anuncios de Meta, que es pues Facebook,
solo
Instagram, todas estas redes sociales.
Ojo,
nada más.
Oye, la pauta en una sola plataforma por una sola empresa,
uh-huh,
que representa casi el millón de pesos.
Bueno, debido a las dos experiencias anteriores que nos acabas de referir, Eugenio Martínez Vega, coordinador de campaña de Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, pues te pregunto, ¿tienen ustedes pues confianza en que las autoridades puedan resolver estos asuntos, estas denuncias que presentan?
Vamos a exigir que se proceda como debe ser. Creo que en los tres casos hemos dado los elementos para que procedan. Las autoridades no pueden ser omisas en esa situación. Creemos que deben proceder. En el caso, por ejemplo, de la senadora, al ser un proveedor que no está registrado,
uh-huh,
debería perder el registro.
Oye, ¿tiene la autoridad una fecha límite para resolver este asunto?
Pues los alargan, Juan, desgraciadamente.
Por eso te pregunto, ¿hay una fecha límite?
No hay una fecha límite ahorita próxima, pero estaremos presionando para que esto suceda.
¿Qué estrategia tienen ustedes para acelerar este proceso?
Pues mira, los abogados precisamente estarán metiendo los recursos necesarios para que la autoridad defina lo antes posible y obviamente antes de que se terminen las campañas, las denuncias que estamos presentando. Nos preocupa mucho el recurso público que el gobernador Diego Sinoé, a través del gobierno del estado, está metiendo a las campañas electorales y a la guerra sucia contra la campaña de Morena.
Eugenio Martínez, ¿no hay posibilidad de que presenten estas denuncias también en una instancia que no sea estatal, que sea federal?
Sí, en el caso, por ejemplo, de la candidata a senadora, al ser un puesto de tema federal, lo haremos a nivel federal para que no meta las manos la Fiscalía Electoral de aquí del estado de Guanajuato.
Te pregunto, porque en política no hay casualidades, Eugenio. Converso con Eugenio Martínez Vega, coordinador de campaña de la candidata Alma Alcaraz de Morena a la gubernatura del estado de Guanajuato. Pues nos estás denunciando estos gastos en Meta, en Internet, a través de una empresa que es proveedora del gobierno del estado a la campaña de la candidata del PAN. Te pregunto, ¿no tiene nada que ver o tendrá que ver con los ataques contra la 4T, contra AMLO que se han denunciado, estos hashtags, estas granjas de bots, estarán relacionados también con con esta dispersión de dinero?
Si te fijas, es la misma forma en cómo se opera esto.
Porque de esto se habló en la mañanera, ¿no? Me parece que Elizabeth García Vilchis, sí, en su sección del día de hoy, pues presentó cómo era el financiamiento por proveedores del gobierno de Guanajuato para este tipo de acciones.
Precisamente es la forma en cómo opera el gobierno del estado de Guanajuato y por supuesto que está ligada una cosa a otra. Por eso señalo que el gobierno del estado de Guanajuato está metido con recurso público en la campaña gobernadora estatal, en la campaña federal, porque hay algunas pautas en donde incluye el arranque de Xóchitl Gálvez, y está metido en la campaña negra y sucia contra la campaña de Morena, que hoy se exhibió en la mañanera. Todo es la misma forma de operar.
Pues Eugenio Martínez Vega, si me lo permites, vamos a buscar a la Fiscalía del Estado de Guanajuato para ver qué nos tienen que decir con respecto al avance de las diligencias en estas dos denuncias que ya presentaron y en la que van a presentar, me dices, que el día de mañana.
Exacto, de este asunto.
Bueno, una es en la Fiscalía del Estado, otra es en el Instituto Electoral Estatal y mañana será otra vez en la Fiscalía Estatal, ¿verdad?
Exactamente.
Los vamos a buscar a ambas instituciones, a ver pues si nos dicen algo al respecto. Mientras tanto, te agradezco mucho, Eugenio Martínez Vega, que nos hayas acompañado. Estamos pendientes del proceso electoral allá en Guanajuato y de la resolución de estos procedimientos.
Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a ti. Nos vamos con otro tema de la Ciudad de México. Hay bloqueo en Insurgente Sur y Eje 5. Trabajadores de la industria nuclear están llevando ahí a cabo un bloqueo. Javier Navarro, muy buenas tardes. ¿A qué se debe este bloqueo? ¿Qué exigen los trabajadores de la industria nuclear?
Gracias, Juan. Muy buenas tardes para ti y toda la audiencia. Efectivamente, muy afectados se tiene el tránsito vehicular en el sur de la ciudad, donde trabajadores de la industria nuclear han cerrado la vialidad de la avenida Insurgentes a la altura del Eje 5 frente a la Secretaría de Energía, donde solicitan se dé una respuesta a su demanda de incremento salarial. Poco antes de las 5 de la tarde llegaron al Parque Hundido, ubicado en la colonia Nochebuena, y de este lugar una hora más tarde marcharon hacia esta institución del gobierno federal, ubicada en la avenida de los Insurgentes número 890 en la colonia del Valle. En este lugar, Juan, se manifiesta en el marco de la revisión de su contrato colectivo de trabajo, con lo que solicitan este incremento salarial, y aun cuando ya se atiende una comisión de representantes, continúa el bloqueo sobre la avenida Insurgentes con dirección hacia el norte. En este lugar, elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan cortes en la vialidad, y entre todo esto, Juan, la buena noticia es que está permitiendo el paso en las unidades de la línea 1 del Metrobús.
Okay.
Este es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier. Pues si usted circula por esa zona, alternativas viales, ahí intente bajar hacia Gabriel Mancera para cruzar Insurgentes hacia el poniente, o sea, hacia el oriente, utilice Avenida Patriotismo. Con esto nos vamos a una pausa. Ya están con nosotros Cintia López Castro y Hamlet Almaguer, dispuestos a debatir como cada miércoles. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vaya. pues numerito en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Se pausó esta tarde debido a una protesta de la diputada trans María Clemente García Morena, de Morena, que subió al estrado y la clausuró. ¿Por qué? Porque el Pleno no ha discutido la minuta sobre terapias de conversión. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la diputada María Clemente.
Por homofobia, por transfobia y lesbofobia, se clausura la sesión.
Bueno, después de esto, María Clemente llamó a las poblaciones LGBT más a no votar por las candidatas presidenciales al considerar que no han tenido apoyo de ninguna de las coaliciones que encabezan, esto dijo.
Y no lo quieren discutir, ni la derecha ni la izquierda, es una falsedad. Y yo por eso les digo a la población del LGBT, mejor anulen su voto. No voten ni por Xochitl, ni voten por Claudia, porque son una farsa de un lado y del otro. No voten, anulen su voto, población LGBT, porque ni la derecha ni la izquierda nos quieren, solamente nos utilizan.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Recién llegados de la Cámara de Diputados están Cintia López Castro, diputada por el PRI, candidata a senadora. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida.
Bien, querido Juan, aquí escuchando las locuras de Morena.
Hamlet Almaguer, diputado de Morena, tiene la palabra el aludido.
Está generalizando, Cintia. Es la manifestación nomás de una compañera legisladora, no es una petición del grupo parlamentario, ni tampoco es una manifestación de dos o más legisladores. Ella tomó esa determinación y después ya se restableció el orden en el salón de sesiones y continuó sin problema.
¿Y qué sucede con esta minuta por la cual reclama María Clemente, que tiene que ver con terapias de conversión, que me parece que en la Ciudad de México pues ya se legisló al respecto y están terminantemente prohibidas al ser consideradas incluso tortura? Están, sí, tipificadas como tal, ¿no?
Correcto. Yo voté a favor en la Comisión de Justicia de que se prohibieran y se turnó al Pleno. Hay una coordinación de programación de los trabajos legislativos. Ahí pues tienen voz todos los grupos parlamentarios. Se están desarrollando en estos días pues muchos movimientos políticos que, por ejemplo, implican licencias. Prácticamente en cada sesión 3, 4, 5 nuevos legisladores rinden protesta. No hay entonces mucha estabilidad en los trabajos legislativos. Las minutas que se están discutiendo y aprobando son dictámenes de consenso, así se les llama. Pero en este caso, pues yo tengo la satisfacción de haber cumplido en nivel de comisiones y pues esperar a que el Pleno lo programe.
Cintia López Castro, ¿cuál es la postura de la bancada del Revolucionario Institucional con respecto a esta minuta referente a las terapias de conversión? Me parece que en el Congreso de la Ciudad de México pues hubo muchos diputados que se manifestaron a favor de que se tipificara como delito, ¿no?
Sí, a ver, estamos totalmente a favor de que se tipifique como delito. Yo en lo particular pues soy de un progresista, fui de las promotoras en la Constitución de la Ciudad de México de que tuviéramos en la Ciudad de México pues derechos, libertades, el derecho a decidir, el derecho al aborto, el matrimonio del mismo sexo, la adopción por parte de homoparental. Y bueno, yo creo que esta legislatura, te voy a decir algo, Juan, no sé si tú coincidas, Hamlet, pero ha sido muy conservadora porque hay varias minutas que ya están y que no han pasado a pleno. Por ejemplo, el matrimonio igualitario no ha sido aprobado, no lo han querido aprobar. Y vamos dos legislaturas que estamos impulsando. Hay un grupo de diputadas, pues progresistas, que queremos legislar en el tema, un poco partiendo del punto de que pues deben de tener los mismos derechos independientemente de tu preferencia sexual. O sea, no debería de importar tu preferencia sexual para si te puedes casar con una persona del mismo sexo. Entonces, lo que sí, a ver, obviamente no son las normas, lo que sí coincido es que ha sido un poco conservador esta legislatura en estos temas, y aunque hemos tenido varias reuniones, varios grupos de trabajo, pues no han querido, le pregunto a Hamlet, que tiene el grupo mayoritario, ¿por qué no han querido aprobar eso?
¿Son ustedes los que lo han detenido en Morena, sí, en el PT, en el Partido Verde?
Es una decisión individual de cada legisladora o legislador el sentido de su voto, no hay línea. Pero lo que sí le tengo que responder a la diputada es que en realidad sus socios del PAN pues son los muchos conservadores que han estado en contra de todas estas reformas en todos los congresos, ¿eh? Yo te pongo el ejemplo del caso del Congreso del Estado de Jalisco. Por supuesto que el PAN y Movimiento Ciudadano no han permitido que avance la interrupción legal del embarazo ni el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquí en la Ciudad de México, pues fue precisamente la izquierda la que impulsó estas reformas progresistas desde la década antepasada, desde la primera y segunda integración de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sí.
Desde lo que se llamó en un momento sociedades de convivencia, ¿no? Que era como el embrión o el preámbulo después de un desarrollo. También comentarle a la audiencia, los matrimonios que están regulados por el Código Civil Federal son una proporción minúscula, porque los actos de parentesco y relacionados con matrimonio se regulan por los códigos civiles locales. Por ejemplo, solamente podría regularse por el Código Civil Federal un matrimonio celebrado en el extranjero, sí. Por ejemplo, frente a un representante consular.
Acepto que son conservadores. ¿No? A ver, no digan los del PAN, porque los de Morena, la verdad, te quiero decir, Juan, que sorpresivamente han sido una legislatura muy conservadora. Han sido una legislatura muy conservadora que no ha querido aprobar estas iniciativas que ha pedido la sociedad, Hamlet, y que va mucho más allá de los partidos, Juan. O sea, nosotros hemos luchado porque se garanticen los mismos derechos independientemente de la preferencia sexual. Ahora, el derecho a decidir, por ejemplo, ha sido una lucha de dos legislaturas y son los diputados de Morena, que tienen la mayoría, los que han detenido esto, porque nosotros hemos pugnado porque se pueda aprobar el derecho a que toda mujer decida sobre su propio cuerpo. No se trata de ver si está, no es meternos con el derecho a la vida o no. Por supuesto que nadie quiere el tema del aborto, simplemente es poder garantizar que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo.
Pero acabas de decir que estás a favor del aborto y ahora dices que no.
No, que estoy a favor de que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo.
Hace 5 minutos dijiste, soy una mujer progresista, estoy a favor del aborto, y ahora dices, nadie está hablando a favor del aborto. ¿Estás o no a favor?
Por supuesto que estoy a favor de que la mujer decida sobre su propio cuerpo.
Okay.
Lo que a mí veo es que ustedes, Morena, son más doble moral que cualquier otro partido y son más conservadores, Juan, porque no han querido aprobar eso.
En
y
todos los congresos locales donde hoy es una realidad, ha sido con los votos de Morena.
¿Y por qué no lo hacen en esta legislatura?
Mira, hay iniciativas en todas las vertientes que están en la Cámara Alta, tanto en el sentido de proteger la vida que la ha presentado el PAN, como en el sentido de permitir la interrupción legal del embarazo. Y se requiere una discusión que no se ha desarrollado en la Cámara Federal, pero Morena, de manera programática, sí lo ha impulsado en las entidades federativas. Y te doy otro ejemplo, ya que estás hablando de el ámbito de decisión de las personas. En materia, por ejemplo, de salud, lo que tiene que ver con la eutanasia o el derecho a la muerte digna, correcto. En eso Morena ha estado a favor y ha votado a favor en la Cámara Federal y se han tenido dictámenes tanto en la Comisión de Salud como en otras comisiones para avanzar en esto. Te acabo de decir que en Comisión de Justicia votamos
nosotros
a favor.
También.
Entonces, bueno, habla con tus socios del PAN. Ellos son el fiel de la balanza.
No, a ver, que no
si
nos
andan
engañen.
De socios, perdón, Cintia, el
sí
PAN
son
y el
socios.
PRI.
Ay, por supuesto que fíjate, somos hoy una alianza.
Oye, pero ¿por qué entonces Xochitl Gálvez anda diciendo que no le dan lana, que no le dan apoyo y que la dejan sola? Eso dijo, ¿no?
Mira, la verdad es que te voy a decir, por más que han intentado dividirnos,
no, pero eso fue Xochitl,
la alianza está más unida que nunca. Y por supuesto, a ver, la unión de tres partidos, pues por supuesto, cada uno tiene su propia ideología. Ahorita estamos haciendo equipo para poder derrocar a Morena en esta elección del 2024, porque queremos que ya se acabe este mal gobierno. Pero te voy a decir una cosa, Hamlet. Aquí es importante hacer nada más una puntuación, Juan. Morena tiene mayoría en el Congreso, Morena tiene mayoría en el Senado, Morena tiene, tiene la mayor votación en la Cámara de Diputados, las comisiones están a la mayoría a cargo de Morena y hay una parálisis legislativa por culpa de Morena, porque están enfocados en sus 20 reformas que jamás van a pasar, haciendo foros, gastando presupuesto, el presupuesto de la Cámara de Diputados, paralizando cualquier labor legislativa. Y te voy a decir una cosa, Hamlet. Ajá. Sí, sí quiero hacer hincapié en esto, porque la gente debe de reflexionar la importancia que es no darle mayoría en el Congreso a Morena, porque ya vieron lo que pasa.
¿A poco no vas a votar a favor del bienestar animal?
Bueno, a ver, eso lo pusimos, a ver, eso ustedes está en las 20, lo están, o sea, inventando. Dices
que son reformas que no van a pasar. Yo, diputada
constituyente, lo metimos hablar, en el 2016.
Cintia, yo te dejé hablar. A ver, ¿por qué dices que no la van a dejar pasar si una de esas 20 iniciativas es sobre bienestar animal? ¿No estás a favor de eso?
Porque nosotros desde hace muchos años metimos que los animales deben de ser catalogados como seres sintientes, sí, y la protección de animales. Entonces, lo único que están haciendo ustedes es hacer foros, distraer a la gente, estar campañando cuando hablando deberíamos... Hablando de foros,
los queremos invitar mañana en la Universidad Juan, Autónoma. No, espérate, es que... ¿Por qué, ¿por qué te molestas?
Los diputados de Morena. No,
a ver, ¿a dónde mañana, nos vas a invitar?
Mañana...
hablando de foros.
En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, vamos a hablar en la Facultad de Derecho de las reformas del presidente de la República. Es un foro convocado por Jucopo a las 11 de la mañana. Da
no, está padre, inicio. Vamos. ¿Pero qué pasa con las iniciativas que están en la congeladora?
Paralizadas.
Bueno, nosotros tenemos que promover, tenemos que impulsar. Por eso le digo a Cintia que ¿por qué está en contra del bienestar animal? ¿Por qué no quiere que se vote eso?
Por supuesto. A ver, soy de las promotoras del bienestar animal y fui de las que entonces, lo promovió.
¿Por qué dices que a las 20 no van a pasar?
De la Ciudad de México. Porque lo único que se han dedicado es esta parálisis legislativa. Hoy, por ejemplo, Juan, te quiero decir que decidieron en la Cámara de Diputados, por ejemplo, hoy hubo sesión, no hubo una sola votación.
Uh-huh. Sí, bueno, pues ya vimos que María
Clemente se puso muy enojada. Ni una sola votación. A ver, ¿cómo los ciudadanos están? Por el asunto de las terapias de conversión, están,
ya lo hablábamos.
A ver, los ciudadanos están, nos pagan a nosotros por hacer nuestra chamba, por aprobar, por modificar leyes. No hubo una sola votación, como si no hubiera leyes que aprobar, Morena, por eso, supuesto, porque ver, tienen la mayoría.
Ahí participan en la Junta de Coordinación
es
Política.
Es voto ponderado.
Participan en la Junta de Coordinación Política y en la Comisión para la Programación de los Trabajos Legislativos todos los grupos parlamentarios. Y yo no veo,
y Morena tiene mayoría.
Yo no veo que en la minuta de la sesión de hoy de la Junta de Coordinación Política tu grupo parlamentario haya solicitado que se tuviera una votación.
Bueno,
votaron por unanimidad.
A ver, orden a la gente,
si le quieres reclamar, pues reclámale a Jorge Romero.
A la gente
y reclámale a Moreira, porque se la pasa dando entrevistas en lugar de votar.
A la gente,
y además con falsedades.
A la gente que nos va escuchando ahorita en el tráfico, porque sé que hubo varios accidentes el día de hoy, Juan, les quiero decir que este tipo de cuestiones, ojalá a la hora de reflexionar su voto lo hagan y no le vuelvan a dar mayoría en el Congreso a los irresponsables de Morena.
Plan C.
Que tienen mes y medio para acabar esta legislatura y en vez de que estemos aprobando y aprobando leyes, están tomando la tribuna y haciéndose pato con los temas más importantes de la ciudad, Juan.
Oye, pero para que eso pase necesitarían darle apoyo ahí en la coalición Fuerza y Corazón por México a su candidata a la presidencia de la República, ¿no? Porque aquí en este mismo espacio... Nada más que en la mañana, bueno, no en este mismo espacio, sino en este mismo, aquí en Grupo Fórmula, mi compañera Azucena Uresti, pues Xochitl le dijo pues que los partidos que la respaldan pues no le están dando tantos recursos.
Se agarran a golpes.
Como ella quisiera. Se agarran, sí, ya hablamos de los cabezazos.
El ex senador de la República ya, por ya el estado buscando, de Durango se agarró a golpes.
Ya estoy buscando, exsecretario de ya gobierno, estoy buscando las Flores. Internas de Morena. Para que las pongan.
No, ahí no.
Pero ya van a apoyar a Xochitl, ¿no?
A ver, te voy a decir algo. Quien ha apoyado a Xochitl todo el tiempo por parte del PRI hemos sido nosotros.
O sea, sí la han apoyado.
Todo el tiempo.
Entonces, ¿por qué dice Xochitl que no?
Todo el tiempo hemos apoyado.
No lo estamos inventando, ella lo dijo.
Todo el tiempo hemos apoyado. Hemos apoyado todo el tiempo. El presidente Alejandro Moreno ha sido contundente en su apoyo. Todos los priistas, el PAN, el PRD, me consta. Entonces, bueno.
Si se están agarrando a golpes, ¿cuál apoyo?
La verdad es que si algo hemos hecho es apoyar con toda Xochitl, además con sociedad civil, y bueno, pues nunca hay apoyo suficiente, por supuesto, o sea, no hay apoyo nunca que digas, bueno, hasta aquí llegó, pero por supuesto, Juan, que estamos apoyando con todo, y además vamos bien, va muy bien Xochitl.
Ah, bueno, pues si están apoyando en todo, pues una conversación con ella, ¿no? Como para que decirle, oye, pues sí te estamos apoyando, porque fue ella lo que lo dijo.
Por eso siempre las encuestas están como están, porque ellos están agarrando a cabezazos, a golpes. ¿Cómo voy a creer? El exsecretario de gobierno del estado de Durango, exsenador de la República, Héctor Flores Dávalos, agarrándose a golpes con un priista, no sé por qué, a la salida de un evento de Xochitl. Tú hablabas de las elecciones internas o primarias, no. Aquí ya ustedes tienen candidata, ni siquiera en un evento de la candidata pueden mostrar unidad. ¿Por qué se tienen que agarrar a golpes? Pues eso demuestra que eso es una alianza de agua con aceite, por eso están así en las encuestas.
No.
Por eso no pasa.
Oye, y te pregunto, Hamlet, si así está la cosa en el PRI, ¿por qué andan jalando tanto priista ustedes para Morena,
Se quedó callado.
Ya se rió.
Se quedó callado, sí, porque sí. No puede responder.
No, perdón, digo, es que tengo curiosidad.
Algunas personas se preguntan lo mismo, pero mira.
La verdad ya no tiene que decir, Juan, es la verdad. Se han llevado a puros priistas, les dan las posiciones y la verdad es que mucha gente de Morena, pues que deberían de tener posiciones, terminan, pues... Primero han metido gente externa, Jamel. Acepta que tu partido está cometiendo errores.
Hay muy buenos expriistas en Morena.
No, los priistas son buenos.
Eran buenos cuando estaban en el PRI, o ya después algunos se volvieron.
Sí, algunos, no, claro,
o ya algunos, se purificaron.
Algunos han gobernado bien y han hecho buenas
Los llevaron
buenas
a bautizar
cosas.
Al
Te
río.
Te voy a poner un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, Adrián Rubalcaba, hablando de las mentiras de Santiago Taboada en el debate. Él dijo que la alcaldía más segura de la ciudad era Benito Juárez y no. Según los índices del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la alcaldía Cuajimalpa la que tiene menos delitos de alto impacto. Ahora Adrián está acá en Morena y qué bueno, bienvenido y va a aportar mucho.
¿Era tu amigo Adrián, Cintia, ya no?
No, a ver, por supuesto que respeto a Adrián. Lo que me voy es que sí me duele, Juan, que veo, al final somos compañeros de la Cámara de Diputados y veo a muchas personas que fueron relegadas por... que llamaron a expriistas a las posiciones de plurinominales, de diputaciones locales. Yo creo que la gente de Morena no está contenta, ¿eh?
¿Y la del PRI?
La del PRI sí, en el PRI.
Tú eres
en el
diputada
PRI,
por Cuauhtémoc, ¿verdad?
Por el PRI.
¿Y vas a apoyar a la candidata del PRI a la alcaldía?
Por supuesto, Juan.
No, se quedó callada.
Por supuesto que
se
vamos
quedó
a,
callada.
Por, claro que no. Por supuesto que vamos a apoyar no solamente a la candidata de Cuauhtémoc. Soy candidata al Senado, estoy haciendo campaña en toda la ciudad y vamos a tener a la mejor alcaldesa.
O sea, sí te vamos a ver en la foto con ella en un acto de campaña.
Por supuesto que vamos a apoyar a Alessandra con todo.
Uh-huh. Es la disciplina férrea del PRI.
Por supuesto que sí. En el PRI hay un dicho que es una vez que se determinen las candidaturas... Todos al parejo
vamos a agarrarnos a cabezazos.
Apoyamos. No, todos al parejo apoyamos.
Lo que pasó
por
ayer es que se agarraron a cabezazos y a golpes y a empujones.
Mira,
mucha testosterona dijo Xochitl.
La propia Xochitl dijo: testosterona es sin control. Sí.
Les tengo una noticia.
A ver.
Uh-huh. La propia división de Morena, de ese distanciamiento entre Claudia y Clara,
están unidas.
Es uno de los factores que va a hacer que ganemos la ciudad.
Nos va a ir súper bien en la ciudad.
No, hombre, van a perder la Ciudad de México.
Vamos arriba en muchas de las alcaldías, vamos a ganar la mayor parte de las alcaldías y vamos a ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y vamos a ganar el Senado de la República en la Ciudad de México también.
Querido Hamlet, te voy a decir una cosa. Que nos diga Hamlet,
ten cuidado porque te puede alcanzar Sandra Cuevas, ¿eh?
¿Qué opinas, Hamlet, de la casa de Clara Burgada que la declaró en 300 pesos?
No es una casa, Y tú, mejor que nada.
Porque
nadie,
eso
como...
se llama cártel inmobiliario.
Mira,
eso se llama
no,
ocultar tus No,
cártel inmobiliario es comprar propiedades multimillonarias, no regularizar un terreno.
Bueno,
a ver.
No decir que te costó 300. Que me diga dónde venden terrenos de 300 pesos, Juan. Imagínate.
¿Cómo lo aclaró Clara Brugada? ¿Lo aclaró?
A ver, Cintia. Demostró con documentos que publicó en su cuenta oficial que muchas otras personas.
¿Que le costó 300 pesos?
Accedieron a través de los programas de regularización territorial de Coret. A, con montos muy pequeños, poder regularizar uno de sus terrenos. Eso es lo que demostró.
O sea, ¿quiere decir que ella utilizó esos programas para comprar una
casa? No es que lo haya utilizado, ¿sabes? Cintia, eso era un programa. Tú como priista deberías de saber que Coret fue creado hace muchos años precisamente para regularizar terrenos que estaban en las orillas de la ciudad para darle vivienda asequible a las personas. Es todo lo que hizo.
Miren nada más
no
a
hay
los
ninguna
que
actividad
nos
irregular.
Escuchan. La candidata... de Morena comprando casas
no
en 300 pesos.
Es la regularización
para la
terreno.
A ver, que nos diga dónde, porque hay un
terreno.
Problema severo de vivienda en esta ciudad y ella comprando casas de 300 pesos que además ni la declaró.
Mejor casas multimillonarias y departamentos de lujo y construcción de miles de pisos.
Pero por lo menos...
Cintia López Castro, Hamlet Almaguer, gracias. Les agradezco que nos hayan acompañado. Nos vemos la próxima semana. Usted lo veo 10 de la noche en Telefórmula. Muchas gracias por acompañarnos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.